Que no se le haga tarde, ya son las 7 de la mañana con 7 minutos. Estamos iniciando la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. A colación del comentario que hacías, José Luis, de que hay agentes viales, pero generalmente se les ve extorsionando a algunos automovilistas, se comunica Francisco Moreno para decir que vengan por Periférico, la zona de Las Cuatas, Plaza Saulet. Sí hay agentes, pero extorsionando, tanto automovilistas como a tráileres. Felicita además a Mercedes por la efeméride de hoy.
Sí, hay muchos lugares donde es muy recurrente que haya policías viales, pero porque están cometiendo esos actos de molestia para infraccionar y para sangrar automovilistas y sobre todo transportistas. Imagínese usted que de repente dicen, oye, te estoy deteniendo porque te faltan loderas, esos plásticos que van en la parte de atrás de los camiones, y ya sobre pretexto de las loderas se quieren llevar el camión al corralón, que no es otra cosa más que un intento por asustar al trailero o al camionero o al transportista, que le hable a su patrón y que terminen dándole dinero. No me lo cuentan, yo lo he visto y ocurre con muchísima frecuencia, como le digo, ahí por la carretera a El Salto, que por cierto hoy, por ahí de las 11 de la mañana, seguramente usted podrá notar que hay mucha presencia de, como dicen en los pueblos, mucha presencia de gobierno ahí en Periférico Sur, a la altura de Juan de la Barrera, porque estará llevándose a cabo un evento por parte del gobierno del estado. Se estará haciendo una supervisión del macro periférico y muy particularmente la entrega de una estación que se llama 200 años, una nueva estación del macro periférico, ahí en el puente de Periférico y Juan de la Barrera. Va el gobernador, van presidentes municipales metropolitanos, así que seguramente verá mucha presencia de autoridades.
Bien, pues esto es parte de la previsión informativa. También a partir de hoy comienza la glosa del sexto informe de gobierno de Enrique Alfaro.
Así en el Congreso.
En el Congreso del Estado, así es de que ya veremos los posicionamientos de los diferentes partidos políticos, sobre todo de la bancada de Morena, que el día de ayer advirtió que no acompaña al gobernador Enrique Alfaro en esta propuesta de pacto fiscal.
Sí, pues prácticamente es desconocer lo que hace el gobierno federal en materia fiscal y obviamente los legisladores afines a la Cuarta Transformación no van a hacerle el caldo gordo al gobernador de Jalisco. Le damos salida rápidamente a algunos comentarios del auditorio para no irnos atrasando más todavía. Ismael Rodríguez dice, la revolución debió durar del 20 de noviembre de 1910 a mayo de 1911, cuando Porfirio Díaz es exiliado a París, pero la desunión de los mexicanos dio pie a 11 años más de guerra. Huerta contra Madero, Zapata contra Villa, Villa contra Carranza, hasta que llegó Plutarco Elías Calles y puso orden. Feliz 20 de noviembre, dice Ismael Rodríguez. Gris y Víctor, buen miércoles. Soy don Salvador Méndez. Ese exgobernador Enrique Alfaro quiere, con su propuesta de pacto fiscal, independizar a Jalisco del país. Ya el Congreso local ya no le pertenece y no se saldrá con la suya. Bueno, nada más acotar que Enrique Alfaro sigue siendo gobernador hasta el próximo 6 de diciembre.
Exacto.
Bueno, el último minuto del 5 de diciembre y todavía está dentro de sus facultades hacer esta presentación que hizo el día de ayer. Saluden a la familia Casillas López, a Paco y a Marcela, de parte de Andrea, que a diario los escuchan. Pues muchas gracias por su sintonía. Y Alberto Carro, ¿ustedes saben por qué eliminaron el puente peatonal del crucero de carretera Tezistán y calle Calandrias? Quedó muy peligroso para el peatón, sin un solo policía vial para el apoyo del cruce. Excelente mañana fresca. Carretera Tezistán y la calle Calandrias. Lo checamos a ver si fue la agencia metropolitana y a qué se debió. Con gusto lo investigamos.
Bien, vamos a continuación a la efeméride musical, muy a tono con el 114 aniversario de la Revolución Mexicana.
Reporte meteorológico.
Es momento que escuchemos a Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Esperando que ya nos digas, Julio, que ya va a ser menos calor. ¿Cómo estás? Buenos días, feliz miércoles.
Hola, José Luis, Grita Auditorio, muy buenos días. Esta mañana del 20 de noviembre, las condiciones que tenemos para este día son las siguientes. En el contexto nacional, tenemos el frente frío número 10, que mantiene su desplazamiento sobre el oriente y Golfo de México. En su trayectoria estará favoreciendo para que se deje lluvia de fuerte a intensa en el oriente y sureste hacia Península de Yucatán. Así también la masa de aire frío que lo acompaña estará dejando el descenso de temperaturas en el norte, noreste, oriente del territorio nacional. Y no se descarta que en zonas montañosas de la región centro y oriente se tenga caída de nieve o aguanieve. Del lado del Pacífico también tendremos lluvia sobre los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, esto debido a la humedad entrante del Pacífico. mientras que de manera particular para nuestro estado Jalisco continuamos con ambiente tiempo estable, perdón. Esto no quiere decir que tenemos cielo despejado, nubes dispersas, ambiente agradable en horas centrales del día. Estamos hablando de máximas entre 26 a 28 grados en área metropolitana de Guadalajara y no se descarta que se presente algún chubasco disperso o lluvia de corta duración al oriente de Jalisco y en zonas montañosas de región sur y Sierra de Amula. Mientras que para el día de mañana continuamos frescos al amanecer entre 13 a 15 grados de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara, más fresco hacia las regiones centro, valles, lagunas, sureste, Ciénega, mientras que las regiones altos y norte continuarán con mínimas entre 8 a 10 grados. Hacia zona costera, más cálido en relación al resto del estado, pero agradables por la mañana. Estas son las condiciones que tenemos para este 20 de noviembre.
Julio, gracias por la información. Nos escuchamos mañana, primero Dios.
Claro que sí, con gusto. Muy buen día.
Hasta luego. Buenos días, Julio Zamora, desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Bueno, vámonos a asuntos de carácter laboral. La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó que no se descuente el ISR, el aguinaldo de los burócratas. Esto es parte de la información que transmitió desde el día de ayer y de manera oportuna Héctor Escamilla, quien nos presenta, le reitero, más en materia laboral. Adelante, Héctor.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Es un tema que llama la atención porque finalmente pues se resuelve un problema que particularmente el Ayuntamiento de Tonalá es quien estuvo enfrentando esta problemática. La Suprema Corte se tomó una decisión al respecto y tiene que ver con este tema del cobro del ISR al aguinaldo de los trabajadores al servicio del Estado, y eso es importante destacarlo. Resulta, y lo ponemos en este tema, si usted recibe el aguinaldo, a usted le van a descontar el impuesto sobre la renta, sí o sí. Es un asunto, es gravable el aguinaldo de los trabajadores, excepto si recibe menos de 15, si recibe solamente más de 15 días de aguinaldo. Si recibe más de 15 días de aguinaldo, usted le van a descontar el ISR sí o sí. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo sobre este tema? En el caso del Ayuntamiento de Tonalá, desde hace ya varios años, particularmente en diciembre, grupos sindicales se han estado manifestando denunciando que el Ayuntamiento les estaba descontando a los trabajadores municipales el impuesto sobre la renta, cuando el artículo 54 de la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco establece a la letra que los trabajadores o los burócratas no solamente recibirán 50 días de aguinaldo, sino que además es un aguinaldo que no se le debe aplicar ninguna deducción por tasa impositiva, es decir, no puede ser sujeto a ningún tipo de impuesto. El Ayuntamiento de Tonalá, después de que este asunto se fue a tribunales, el Ayuntamiento de Tonalá reclamaba lo siguiente, argumentaba, bueno, la Constitución es muy clara al señalar que todos deben contribuir al gasto público, por tanto, son todos los trabajadores, deben pagar su impuesto sobre la renta. El asunto terminó dirimiéndose en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya resolución es muy interesante y muy importante porque lo afecta incluso a los que no son trabajadores al servicio del Estado, y le voy a explicar por qué. Resulta que lo que establece la Suprema Corte es que el Congreso de Jalisco tiene todo el derecho, dicen los ministros, a establecer leyes o modificaciones legales para beneficiar a los trabajadores. En este escenario, dicen, es completamente legal el artículo 54 de la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco, donde se dice que los trabajadores no tienen que pagar o no se les tiene que aplicar ningún impuesto a su aguinaldo. No obstante, lo que sí cita es que es responsabilidad del patrón hacer el pago. En otras palabras, si bien a los trabajadores no se les va a descontar el impuesto sobre la renta de su aguinaldo, los ayuntamientos o los entes estatales, que son la parte patronal, sí están obligados a reportarlo, a reportar este monto al SAT. En otras palabras, sí habrá quien pague el impuesto. Y es que también la Constitución es muy clara al respecto. En el artículo 28 dice que no se pueden condonar impuestos. Lo que citan los ministros es que no está haciendo una condonación de impuestos, porque finalmente alguien sí lo va a pagar, el ISR, y son los ayuntamientos y son los entes estatales. En otras palabras, ¿y de dónde va a salir ese dinero para pagar esos, ese ISR? Pues claramente de los ingresos que tengan estos entes estatales, es decir, los impuestos que usted y cualquier otro ciudadano hace. En otras palabras, nosotros estaremos pagando el ISR, el ISR que no se le descuenta a los burócratas, nosotros lo estaremos pagando a través de impuestos para que los ayuntamientos y entes estatales lo puedan pagar. Esta resolución, reitero, es una de un litigio que tenía el ayuntamiento de Tonalá en este tenor. Sin embargo, pues deja un precedente muy importante, porque pues ahora los trabajadores al servicio del Estado pueden reclamar si les hacen cualquier deducción, pues que no se les tiene que hacer, y que finalmente es el ente público el que tiene que estar haciendo cualquier tipo de retención y pagarlo directamente. Por lo pronto, pues esta sentencia desde ayer entró en vigor y pues a ningún burócrata se le cobrará o se le deberá cobrar ISR a un aguinaldo que de por sí es bastante jugoso, que es de 50 días. Información, compañeros.
Héctor, gracias. Buenos días.
Hasta luego.
Hasta luego, Héctor Escamilla Ramírez, con información relacionada con el gobierno del estado. Y cambiamos de línea telefónica y saludamos ahora a Claudia Manuela Pérez. Fíjese usted, recuerda que la zona de Expo Guadalajara es un conflicto para circular cuando está la FIL, cuando está Expo Transporte, Expo Joya, la que usted quiera. Hay evento en Expo Guadalajara y es un problemón para circular. Y Expo Guadalajara se saca de la manga la construcción de 3 puentes peatonales. Escuchemos la información con Claudia Manuela Pérez. Compañera, buenos días.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Efectivamente, se colocó ayer la primera piedra de la construcción de 3 puentes peatonales en los alrededores de la Expo Guadalajara para beneficio de 2 millones de personas. Esto lo indica el presidente del Comité Técnico de Expo Guadalajara, Luis Isaías Salazar, quien comenta que uno de los puentes cruzará, por supuesto, la avenida Mariano Otero y los otros 2 unirán a los hoteles de la zona. Escuchamos.
Y gentes, y para que se den una idea, durante la FIL cruzan estas calles por día, el año pasado esa estadística tomamos, 170,000 personas.
En la FIL, él comenta cuánto va a costar cada puente, dice que los 3 más o menos entre 100 y 120 millones de pesos, estos puentes. ¿Quién va a aportar el dinero? Los hoteles de la zona y la Expo Guadalajara.
Están entre 100 y 120 millones de pesos, le estimamos. Los hoteles van a aportar el costo de los hoteles, de los puentes, y el resto va a ser por Expo Guadalajara. Y Expo Guadalajara se va a encargar del mantenimiento y la seguridad, es muy importante.
La seguridad de los puentes, se estima que esos puentes se construirán en un lapso de 4 meses. Él señala, admite que todavía no están todos los permisos por parte del gobierno del estado y del municipio de Guadalajara. Asegura que hay un total apoyo por parte del gobierno del estado y del municipio, todavía no están todos los permisos, ya está el anuncio hecho. El coordinador de desarrollo económico, Javier Orendain, fue el que puso la primera piedra, fue el que encabezó este evento al lado de estos empresarios de Expo Guadalajara. Hay que recordar, pues esta sede, este recinto de ferias es muy importante a nivel nacional. Mi reporte, muy buenos días.
De entrada, Clau, ¿de dónde sacan esta cifra de 2 millones de personas? Es un mundo de gente, ¿no? No encuentro por dónde.
A lo mejor durante todo el año, ¿no? Es lo que yo les decí, que durante todo el año cruzan, visitan la Expo Guadalajara 2 millones de personas. Hay que recordar que solamente en la FIL son casi 1 millón, son 800,000+ personas las que visitan la FIL cada año. Entonces, a lo mejor no está tan mal. La FIL es uno de los eventos más grandes que tiene esta Expo Guadalajara, y bueno, él comentaba que 2 millones de personas cada año son los que cruzan estas calles, y por ello la importancia de estos puentes.
Híjole, no sé hasta qué punto alguna autoridad tendría que exigir a la Expo Guadalajara, pues ok, puentes peatonales, muy bonito, de acuerdo con las normas de movilidad internacionales, el peatón tiene que cruzar por superficie, no por puentes. Y si Expo Guadalajara es la responsable del caos vehicular que se vive en Mariano Otero y Las Rosas, ¿por qué no obligarlos a que construyan un nodo, ¿no? Un túnel o alguna obra de infraestructura mayor que solamente obligar al peatón a que se suba un puente?
Pues sí, o sea, hay que ver el gobierno del estado, bueno, fue el desarrollo económico el que acompañó esto, pero sí hay que ver qué tipo de permisos y cómo van a estar los puentes. Creemos que van a estar sencillos, pero bueno, cuando dijo 120 millones los tres puentes,
sí, claro.
Wow. O sea, van a tener su costo, ¿no?
¿Y dónde caben, aparte? Porque las banquetas de Mariano Otero ya son angostas. Donde está el edificio de departamentos o donde está el hotel, no sé si tú veas gris espacio como para desplantar un puente peatonal, yo no veo dónde.
Dice que, sí, también dijo eso, dice que se van a renovar la plazoleta que está de ingreso a la expo, va a ser también completamente renovada, y las banquetas. Entonces va a haber por ahí una renovación, una rehabilitación en toda esa zona. Vamos a ver cómo queda, de que urge un puente peatonal, por lo menos en lo que es Mariano Otero.
Claro, muy bien. Claudia, gracias.
Gracias, muy buenos días.
Buenos días, Claudia Manuela Pérez. Es un tunelito o algo, ¿no?
Dice Isabel Limas que agentes viales ella sí ha visto, pero solo aparecen en estas fechas de Navidad y extorsionan al transporte público. María Elena Briceño, Enrique Alfaro ha desmantelado a Jalisco, ya que se vaya. Alberto Flores, los que compramos auto nuevo, híbrido en lo particular, tenemos que cambiar de placas, porque la medida entonces se me hace un desperdicio.
Sí.
Y María Isabel, sí tiene que cambiar.
Todos van a cambiar placas.
María Isabel Pérez pregunta qué documentos debo llevar para registrarme a la pensión del bienestar. Bueno, tiene que llevar identificación, en este caso hablamos de la credencial de elector, acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio y teléfono de algún contacto, celular o casa, que digamos un teléfono que sea diferente al que usted tiene de manera regular.
Dice Alfredo García, más que buscar un nuevo pacto fiscal, deberíamos buscar la independencia de Jalisco. Hablando administrativamente, la CDMX, mientras más lejos de nosotros, mejor. Gustavo Raigosa, desde su punto de vista y atendiendo la equidad de género, es posible ampararse como varón para obtener la ayuda de 63 y 64 años que actualmente en proceso solo es para mujeres.
Que si se pueden parar.
Que se pueden parar.
Es solo para mujeres, atendiendo las desigualdades, precisamente por ejemplo, lo hemos hablado muchas veces cuando el Infonavit también ve sus créditos con perspectiva de género, porque las mujeres generalmente se quedan al cuidado de la familia, es decir, se quedan con el cuidado de los papás, se quedan con el cuidado de los hijos, con alguna persona con discapacidad, y su vida laboral comienza más tarde. Evaluando todas estas cosas, el Infonavit ha hecho también un crédito con perspectiva de género, da más puntos en el caso de las mujeres. Atendiendo esas desigualdades que siempre se han vivido entre hombres y mujeres, sobre todo en la brecha salarial, es que la presidenta dijo, habrá un programa exclusivamente para mujeres de pensión, 60 para mujeres indígenas y afromexicanas, y 63 y 64, pues seguiría en términos generales para la población, ¿no? Entonces, que si se puedan parar, no lo creo.
Híjole, yo creo que sí podrían, digo, no quiere decir que pueda ocurrir.
¿Por discriminación? Pero, ¿o por qué?
No, por un tema de diferencia de criterio para
no,
un
hombre y
para
hay una muchas mujer. Formas de documentar la desigualdad que ha habido en el mercado laboral, sobre todo
como lo que
en
ocurre, las mujeres. Como lo que ocurre con las personas homosexuales que quieren casarse, que quieren adoptar y que las legislaciones locales, por ejemplo, no lo permiten, pues han podido amparar.
Es un programa para mujeres. Por lo que te digo, es un asunto
no,
de
eso evaluar. Lo entiendo. Pero jurídicamente, el amparo está al alcance de cualquier persona. Entonces, técnicamente,
pues
cualquier persona podría ampararse.
me parecía interesante que lo hiciera. Sí hay criterios y reglas de operación para este programa, y es para mujeres atendiendo la desigualdad que ha sido por de toda la vida.
Claro.
O sea, de toda la vida.
Sí, de cualquier manera, don Gustavo decide hacer este procedimiento.
Le cubrimos la nota.
Ah, sí, avise, platíquenos, porque finalmente así sienta un precedente,
sí,
de que una legislación o una reglamentación se rompe o se interrumpe por un amparo, ¿no? Entonces, ¿de qué es nota? Es
que
nota,
lo haga
entonces,
y lo cubrimos,
claro,
¿no?
¿Qué hacemos? ¿Tenemos corte?
Pausa y regresamos
con deportes.
Sí.
Ya está en la cabina de Buenos Días Metrópoli Manuel Trujillo Soriano, que no tiene la playera de la selección, pero viene de verde.
Así es, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues vaya partido que brinda anoche la selección mexicana de fútbol. Así deberían de jugar siempre realmente, porque el Tri aplastó a la selección de Honduras, se sobrepuso a esa desventaja con la que llegaba después del juego de vuelta de estos cuartos de final de la CONCACAF Nations League, y con esta victoria contundente de 4-0, pues consigue el pase a la Copa Oro de manera directa con un global de 4-2. Anoche, para destacar, lo de Henry Martín, entró de cambio y marcó un doblete, el último en tiro penal, las anotaciones de Jorge Sánchez, quien había fallado antes de concretar la que tuvo, otra clarísima, y Raúl Jiménez, quien sigue consolidándose como uno de los mejores jugadores de la selección mexicana de fútbol. Dice Raúl Jiménez que está consciente que deben seguir por este camino y jugar como lo hicieron anoche. Escuchamos al atacante de la selección mexicana.
Desde que terminó el partido allá en Honduras hablamos, sabíamos que nos quedaban 90 minutos para revertir el marcador y creo que salimos a proponer el partido, salimos a hacer lo que sabemos, lo que trabajamos estos días. Afortunadamente lo pudimos conseguir haciendo un muy buen partido sin darles opciones a ellos y metiendo ahí las oportunidades que tuvimos. Feliz de poder ayudar al equipo en los objetivos que tenemos, en hacer las cosas bien para poder llegar a lo más alto. Podemos tener tropiezos como el último viernes, pero ahora revertimos eso y tenemos que seguir así.
De esta manera entonces, y después de que Canadá derrotó 3-0 a Surinam y con global de 4-0, los canadienses también clasifican a las semifinales, donde el Tri estará enfrentando a Canadá y Estados Unidos se medirá a Panamá. ¿Por qué? Porque México termina como el peor de los cuatro clasificados. Canadá termina arriba de Estados Unidos por diferencia de goleo, entonces Canadá va contra México y Estados Unidos enfrentará a Panamá. En la eliminatoria mundialista de Sudamérica, Argentina derrotó anoche 1-0 a Perú con gol de Lautaro Martínez y reafirma su liderato. Brasil, jugando en casa, empata un gol con Uruguay y los charrúas son sublíderes. Ecuador dio la sorpresa al derrotar de visitante 1-0 a Colombia en Barranquilla con solitario tanto de Ener Valencia, mientras que Bolivia y Paraguay empataron a dos goles en el Alto La Paz. Y Chile abandonó el último lugar de la clasificación al golear 4-2 a Venezuela. En la UEFA Nations League, con un penal en tiempo añadido, la selección de Hungría empató un gol con Alemania en partido cargado de dramatismo celebrado en el Puskás Arena de Budapest. Países Bajos de visitante le saca empate un gol a Bosnia y Herzegovina y clasifica a cuartos de final. Y Suecia goleó sin misericordia 6-0 a Azerbaiyán. Monterrey informa que su portero Esteban Andrada será operado el día de hoy de la rodilla derecha y no podrá jugar la liguilla con los Rayados. Luis Cárdenas será el encargado de resguardar el arco del Monterrey en el juego ante los Pumas de la UNAM. Y de cara al clásico tapatío en el play-in a celebrarse el día de mañana en el estadio de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Bueno, pues ayer hubo voces de los protagonistas y de los dos lados. Por parte del Guadalajara, Ricardo Marín considera que enfrentar al Atlas en este play-in es una oportunidad de oro para que las Chivas puedan cobrar revancha de la derrota que sufrieron en la fase regular del torneo. Aquí lo escuchamos.
La que, bueno, yo en lo personal sí lo considero como una revancha. Como te repito, en lo personal terminó un poco frustrado el partido de liga por el resultado, por cómo fue y por cómo cerramos ese partido. Entonces sabemos que tenemos la oportunidad de oro para revertir ese resultado que tuvimos y estamos conscientes de eso y estamos trabajando para obtener el resultado.
Por parte de los rojinegros del Atlas, el capitán Aldo Rocha dice que ellos no van a entrar al mitote y no van a caer en la polémica barata que van a hablar en el terreno de juego. Así lo dijo.
O ahorita hay que enfocarnos en el play-in, sabemos que vamos a hacer muy buen cierre de torneo, pero sobre todo en esta llave que la queremos ganar sí o sí. Este equipo se ha caracterizado por hablar dentro del terreno de juego. A nosotros no nos gusta hablar o hacer mitote, no nos gusta meternos en polémica barata que al final nosotros tenemos que hablar dentro del terreno de juego.
Mañana entonces en el Estadio Akron, este juego de play-in entre las Chivas y el Atlas. Hay que recordar que en la fecha 11 del torneo regular, los rojinegros vencieron a domicilio al rebaño por 3-2 en el último juego de Gago al frente del Chiverío. El Tapatío enfrentará el día de hoy al Celaya en el Estadio Miguel Alemán en el juego de ida de la final del torneo de apertura de la Liga de Expansión a las 19 horas. La vuelta se estará jugando ahí en la casa de los Toros del Celaya y el próximo sábado a la misma hora en el Estadio de las Chivas será la final. Bueno, le comento que otra vez los Charros de Jalisco dejaron escapar el triunfo pese a tener un buen comienzo en el Estadio Fernando Valenzuela de Hermosillo, Sonora, donde los naranjeros vinieron de atrás para quedarse con la victoria en el primer juego de la serie por 4-3 y así la novena jalisciense sufre su tercera derrota consecutiva después de haber ganado 3 series también de manera consecutiva. Ya para finalizar con algo del tenis, el español Rafael Nadal, una de las leyendas vivientes del deporte blanco, perdió con un doble 6-4 ante el neerlandés Botik van de Zandvliet y fue en el primer juego de la serie de tenis Copa Davis entre España y los Países Bajos con una derrota. Así es como se retira Rafa Nadal de las canchas. Perdí mi primer partido en Copa Davis y ahora pierdo el último. Se cierra el círculo, dijo Nadal, mientras la gente coreaba su nombre y le brindaba un minuto y medio de aplausos. Holanda gana la serie 2-1. Realmente fue impresionante ahí en Málaga, donde se celebró esta serie Copa Davis, donde la gente se entregó a Rafa Nadal. Algo muy breve, vamos a escuchar parte del ambiente que se vivió en las tribunas. Al grito de Rafa, Rafa, ya salió de la cancha y bueno, así es como se despide Rafa Nadal del tenis con una derrota en Copa Davis. Los deportes que tenemos esta mañana, gracias y muy buenos días.
Manuel, gracias, buenos días.
Hasta luego.
Una pausa, regresamos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es miércoles y como todos los días a esta hora escuchamos al maestro Abel Campirano con su comentario editorial. Buenos días.
Griselda, mi querido José Luis Escamilla, qué gusto me da saludarte en esta mañana. Estimados amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 39 y 40, dice: la soberanía nacional reside originaria y esencialmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Ha sido voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos y por la Ciudad de México, unidos en una federación. Este es el texto legal. Aquí es donde se encuentra el llamado Pacto Federal. La unión de 32 entidades integran la federación. Lo dice el artículo 43 de la misma Carta Magna, que también tiene una disposición jurídica que habla de las partes que comprende el territorio nacional, que incluye arrecifes, cayos, zócalos submarinos y las islas de Guadalupe y Revillagigedo, y por supuesto las aguas de los mares territoriales. Del texto constitucional mencionado, se desprende la existencia del derecho que tienen todas y cada una de las 32 entidades que integran el Pacto Federal para ser tratadas con respeto absoluto a su derecho soberano. Estamos hablando del Pacto Federal, no del Pacto Fiscal. Por otra parte, los ingresos de la administración pública se integran de los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones de seguridad social, y estos se establecen anualmente en una ley que fija las obligaciones de los ciudadanos para contribuir al gasto público. Todos tenemos esta obligación, contribuir al gasto público. Lo dice la Constitución, ¿en dónde? En su artículo 31, fracción cuarta, que dice: son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la Federación, de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, pero de manera proporcional y equitativa, como lo marquen las leyes. Esos ingresos que se perciben, el gobierno federal debe de regresarlos, y no solamente el federal, también los estatales y los municipales. Los tienen que regresar en servicios de distinta naturaleza. Por ejemplo, los servicios públicos de educación, de salud, seguridad, infraestructura vial, comunicaciones, el servicio público de impartición de justicia, porque precisamente la misma Carta Magna, a pesar de sustantísimas reformas, aún conserva ese espíritu de la gratuidad del servicio consagrado en el artículo 17, que garantiza la justicia expedita, pronta, gratuita, completa e imparcial. Eso dice la ley. Todo lo que acabo de mencionar es someramente el marco legal de nuestra organización política nacional. Una interpretación correcta de la ley nos lleva a entender que la federación no es otra cosa que la administradora de recursos públicos que provienen del pueblo, de la gente, de los ciudadanos mexicanos que contribuimos todos y cada uno en la medida de nuestras posibilidades, de forma directa o de forma indirecta, dependiendo de nuestras actividades, a los gastos públicos. Por eso la administración pública tiene que ser extremadamente juiciosa, clara y sobre todo pulcra en la administración de recursos, porque no se trata de dinero propio, es dinero del pueblo que están gobernando. Por tanto, no se hace ningún favor por parte de la federación al distribuir el presupuesto a los estados para que satisfagan las necesidades particulares de cada entidad federativa. Tampoco se les hace ningún favor a los municipios. Es una obligación constitucionalmente establecida a cargo de la Federación y que además exige un trato igual para cada una de las 32 entidades federativas constituidas precisamente en una federación. Todas tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Jalisco forma parte integrante del Pacto Federal. Lo dice el artículo 43 de la Constitución y, por tanto, no puede ser objeto de trato distinto por el solo hecho de que se encuentre gobernado por un partido diferente a aquellos que postularon a la jefa del Ejecutivo Federal. Y es que el gobierno no es de colores, ni de amigos, ni de preferencias. Al menos no debe serlo. El gobierno es de todos y para todos y por todos, porque ese es el concepto más puro de la democracia. El mismo derecho que tiene el gobernador electo de Jalisco para hacer una visita de cortesía a la presidenta es el mismo que tuvieron anteriores gobernadores en igualdad de circunstancias. No hay por qué hacer distinciones ni actuar con descortesías por parte del gobierno federal. Y es que hay que saber que el Palacio Nacional no es un botín de partido, es la casa del pueblo. Palacio Nacional es de todos los mexicanos. Debe tener sus puertas abiertas a todos, incluido, por supuesto, a los gobernadores de las entidades federativas que integran el Pacto Federal, sin distinción de colores. Ya sus razones tendrá la señora presidenta para esperar hasta que el gobernador Lemus haya rendido su protesta y lo reciba hasta entonces en Palacio Nacional. Pero recordamos que Palacio Nacional no es propiedad de nadie, es propiedad del pueblo, no es patrimonio exclusivo del partido gobernante en turno. Por supuesto, esas razones jurídicas y de protocolo republicano son las que han permitido al Congreso de Jalisco, a su gobernador electo y al gobernador constitucional que pidan trato igual frente al que reciben las demás entidades federativas. Recordemos que justicia es dar a cada quien lo que le corresponda. Y conforme al Pacto Federal, Jalisco, al igual que los otros 31 estados, tiene derecho a recibir un trato paritario. Y el gobernador Lemus en su momento deberá exigirlo enérgicamente, desde luego con la cortesía, con el respeto necesario, pero con la ley en la mano y el cinturón bien abrochado, porque no se trata de pedir limosna, sino que en uso de la soberanía y del derecho que surge desde que Jalisco, la cuna del federalismo, decidió adherirse al plan de constituir una república federal, democrática y representativa, derecho que tenemos conforme al artículo 43 de la Constitución y estamos en pleno ejercicio, debe reconocérsenos como un estado soberano y que no va a estar de rodillas. Se pide a lo que se tiene derecho, nada más ni nada menos. Hasta aquí el comentario, muchas gracias por su atención y les deseo que tengan un excelente día.
Gracias al abogado Abel Campirano Marín, como siempre muy interesante su comentario. Nos escuchamos la próxima semana.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es hora de escuchar a la diva de divas de los espectáculos, Katia Plasencia. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Bueno, ahorita me explicas por qué diva de divas, porque eso no lo entendí nunca jamás. Pero oigan, en información de espectáculos les cuento que, además de ser considerada una de las grandes estrellas del pop actuales, pues Dua Lipa se convierte en la defensora de la salud mental del año. Es un premio anual otorgado por la organización The Trevor Project, en donde que es un organismo de defensa de los derechos LGBTQ+. Que califica a la cantante como una feroz activista de la comunidad, así como de los temas referentes a la salud mental. La cantante mencionó estar conmovida y honrada por recibir este premio, pero además comprometida con las nuevas generaciones y prometió asegurarse de que sus voces van a ser escuchadas, sus derechos protegidos y sean tratados con respeto por ser tal como son. Dua Lipa es la cuarta celebridad en recibir este premio. Y también les cuento que, bueno, pues la actriz y cantante Rita Moreno, primera latina en alcanzar el codiciado premio EGOT, que es un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony, pues ahora es inmortalizada por Barbie con una muñeca de edición especial que rinde homenaje a su histórico legado. Esta muñeca forma parte de la exclusiva colección Tributo de Barbie. Es una línea dedicada a las mujeres visionarias que han dejado huella en la cultura. Mediante un comunicado, pues la marca expresa que Rita ha sido durante mucho tiempo una estrella en el escenario y una heroína en la vida real. Esta muñeca luce el emblemático vestido negro y dorado que utilizó justamente cuando ganó el Oscar en 1962 por la película West Side Story, un diseño que volvió a lucir en una ceremonia en el 2018, que tiene unos guantes largos, también aretes largos, un recogido elegante, y la figura capta la esencia de la actriz en su momento más icónico. Y bueno, por último, les cuento que en los últimos años muchos de los personajes clásicos de las caricaturas pues se han vuelto del dominio público, por lo que cualquier persona puede realizar algún proyecto con ellos sin restricción de que se pueda lucrar con el nombre de los mismos. Es por eso que se han realizado filmes de terror con ya sea Winnie Pooh, Mickey Mouse, Peter Pan, Pinocho, Bambi, y bueno, pues ahora un grupo de personas han decidido tomar la famosa figura, pero pues nada más y nada menos que de Popeye el Marino, y aseguran que se podría convertir en un asesino serial. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana, en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día, en tercera llamada de Radio Metrópolis.
Popeye asesino serialande, pues, y trafica con espinacas.
Eso lo va a utilizar para poder alcanzar a todos.
Ya, qué ideas le da la gente, de verdad. Gracias, Katia.
Bonito día para todos.
Oye, y diva de divas, porque hay que gente que domina los espectáculos, pero tú estás por encima, por eso eres la diva de divas.
Hombre, qué honor, muchísimas gracias, José Luis. Al rato te pago lo que te toca.
Nos escuchamos al ratito, gracias.
Bonito día para todos.
Unos segundos y el resumen Notisistema de las 8 de la mañana.